Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el Dr. Rafael Israel.
Estamos un día más en Mirada Analítica, nuestro espacio dedicado al psicoanálisis y sociedad con el Dr. Rafael Israel. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido un día más.
Muchas gracias.
Seguimos hablando de familia, hoy de pareja y conflicto, un tema creo que a nadie puede dejar frío.
Es importante para todos nosotros. Sí, antes quisiera, con tu permiso, variar un poco el programa, porque, para que nuestros oyentes no me entiendan, tengo que explicar algunos conceptos psicoanalíticos y algunas cuestiones importantes que un psicoanalista suele observar en las familias y especialmente en la estructura de personalidad individual. Bueno, en los dos programas anteriores hemos hablado de la familia desde un punto de vista antropológico, sociológico. Matizaba ciertos cambios sociales en el kibutz que habían fracasado. Como conclusión a ese fracaso, se entiende que el hombre busca la intimidad de la vida conyugal tal y como la vivimos hoy día, y pretende salir del control del grupo social, pretende dar más ventajas a sus hijos y pretende tener una vida conyugal y familiar íntima. Por lo tanto, ha renunciado a cambios sociales y también evita otro tipo de cambios más regresivos, más desorganizados, como el volver a la vida primitiva que hablábamos desde el punto de vista antropológico. Pero bueno, en conclusión, veíamos, la vida conyugal es una elección natural nuestra y bastante vocacional. Tú llegaste a preguntarme si podemos fechar la existencia de vida de pareja en algún momento. No sé si sí o si no, quizá un antropólogo te lo pueda hacer, pero sí un etólogo, ¿no? Los que observan el comportamiento animal, lo observan en los animales más cercanos a nosotros, ¿no? El mono, el chimpancé, que son fieles, ¿no? Y buscan una cierta vida de pareja.
¿Existe la vida de pareja, sí, en los chimpancés?
Eso dice.
Bueno, entonces, bueno,
no lo tenemos, he observado ahí un... yo, pero...
Si ellos son fieles, tenemos en ellos un modelo a seguir, ¿no?
Sí.
Hablando en serio, ¿cómo enfocamos el estudio de la familia desde un punto de vista psicoanalítico?
Básicamente, y para ser breve, solemos observar sobre todo el movimiento afectivo que nosotros llamamos libidinal, la carga afectiva, afectivo-sexual, que suele ser cambiante en la vida familiar. Suele ser ambivalente más que nada. Hay que notar que la vida del bebé con la madre al principio es estimulante, pero llega un determinado momento que la madre pone límites y una relación muy entregada, muy fusional, se puede transformar en algo agresivo y frustrante. La relación con el padre, pues le pasa algo así, ¿no? Como que primero es un rival, un intruso en la vida con la madre y luego pasa a ser una especie de ideal al que hay que imitar y seguir y sirve de ejemplo. La vida con los hermanos, pues pasa parecido. Primero también un intruso, también un rival y luego pasa a ser compañero de juegos. Es decir, la vida afectiva está muy entre el amor y el odio. Que después hay que mantener un equilibrio entre este amor y el odio, y que tenemos una tendencia a repetir en generaciones futuras, repetir modelos de comportamiento y también a idealizar un poco las relaciones y relacionarnos con ideales de persona más que con la persona realmente, pues en todos estos aspectos nos solemos fijar los psicoanalistas, ¿no? Con qué tipo de personas está uno relacionándose, con la madre real, el padre real o los padres idealizados, etcétera. Bueno, y por último hay un otro aspecto, ¿no? Que es la parte de la agresividad, que al final es en la que nos vamos a centrar, puesto que vamos a hablar de divorcios. Uno suele, vamos a hablar de divorcios otro día, pero uno suele pagar un poco los platos rotos y hacer de cabeza de turco a veces al cónyuge o a los hijos y ajustar cuentas con personas que son más bien nuestros padres, nuestros antepasados, relaciones que se han quedado un poco al rojo vivo, no se han desconflictivizado de alguna manera, porque no se ha podido, no se ha querido, o se imponía una autoridad y una distancia intergeneracional, y a veces lo ajustamos cuentas con quien no debemos, ¿no? Y con generaciones siguientes o con personas que no tienen nada que ver con esa demanda y frustración afectiva, ¿no?
¿Nos puedes comentar a grandes rasgos qué características personales o qué estructuras de la personalidad pueden ser más problemáticas a la hora de convivir?
Bueno, a grandes rasgos, por explicarlo brevemente, imaginando un poco esquemáticamente la situación, la progresión evolutiva del niño por sus fases evolutivas, desde unas necesidades orales, por lo tanto de alimentación, hasta otras más maduras, más psicosexuales, afectivas, más integradas. Imaginar un poco el periodo de los 0 a los 8 años, 9, 12, da igual, pero imaginemos una etapa intermedia que se llama complejo de Édipo, y vamos a un poco a no caricaturizar el complejo de Édipo. No es solo el deseo del niño de matar al padre o acostarse con la madre, como se suele caricaturizar, sino que se trata de un organizador psicológico bastante importante en nuestra etapa evolutiva, ¿no? La persona que maduró y pasó por ese proceso y lo supera con normalidad entra en una dinámica de relaciones afectivas bastante madura, teniendo en cuenta la realidad, tiene en cuenta al tercero, se relaciona con una cierta capacidad de culpabilidad por agredir y deseo de reparar la relación, por lo tanto funciona en un registro afectivo de amor. Otras personas que no han pasado a esta fase o han regresado a otras fases más desorganizadas, afectivamente más primitivas, ahí estamos hablando de la persona más esquizoide, ¿no? Suele funcionar con un registro más que de amor, de odio, de envidia, de falta de adaptación a la realidad, de dificultad para sentir culpa y ponerse en el lugar del otro, y ante la culpa suele reaccionar con más agresividad aún, entrando en una dinámica de relaciones bastante patológica, desconfiada, huidiza. Estos son los dos grandes grupos psicológicos. Podemos oscilar entre uno y otro.
Recapitulando, sería el esquizoide.
Esquizoides y el funcionamiento más neurótico, que somos todos, ¿no? Es decir, más maduro, más adulto, con nuestros mecanismos de defensa. Pero dentro de estos grandes grupos nos encontramos, y dentro de estos más graves, el funcionamiento esquizoide es bastante envidioso, destructivo. Una persona suele estar fuera del tiempo del otro, no se coordina con la psicología del otro, y es bastante, suele ser una persona bastante crítica para destruir al otro y por lo tanto no necesitarle. Un pariente cercano puede ser el deprimido grave, ¿no? Deprimido severo, a veces raya bastante las psicosis, pero en cambio suele necesitar al otro, ¿no? Igual que el esquizoide suele estar fuera de todo, el deprimido está muy dentro de todo y está en una actitud fusional de demanda voraz de amor, de afectos, y por lo tanto necesita al otro para todo. Incluso toma de él rasgos de personalidad prestados para sentirse más fuerte, o proyecta en el otro partes malas suyas para sentirse menos desintegrado. En el campo más normal de las personas más neuróticas, solo quiero subrayar uno muy especial, ¿no? Con el que nos encontramos muchas veces, que es el obsesivo. Ahí nos encontramos todo tipo de personas, fóbicas, histéricas, obsesivas y tal, pero lo obsesivo especialmente sale de la lógica de las emociones y convierte todo en una cierta, toda la relación afectiva la convierte en una cierta demagogia, o sea, con el cónyuge, con los hijos, da explicaciones, se relaciona con el otro como profesor, como médico, pero no como padre o hijo o marido. Quita emoción donde la debería haber y pone lógica, una lógica para tomar una distancia afectiva. Entonces es muy difícil convivir con una persona así, que parece que todo tiene su acierto y su inteligencia y su lógica, pero es todo racionalidad y todo demagógica. Y esto unido un poco al huidizo, al fóbico, que se suele huir de la relación con los demás. Entonces, hay que estar aquí atento a todos estos movimientos para no hablar ya de los psicópatas, de los caracterópatas y tal, que hacen sufrir al otro y que están a caballo.
Se sabría un poco relaciones normales que todos podemos tener.
Sí, pero nos encontramos mucho con este tema del maltrato. Este es lo que más se ve, ¿no? El caracterópata que no sufre pero hace sufrir, o el psicópata que no tolera la autonomía del otro y decide destruir cualquier tema, independencia afectiva del prójimo, o el psicosomático que no habla de afectos sino de que los canaliza a través del cuerpo. Son todo personas que ponen dificultades a la hora de relación y que luego transforman a las familias también en psicopatológicas, ¿no? Que este es lo que veremos el próximo día.
Muy bien, Rafael, seguiremos con este tema, con pareja y conflictos. Un tema interesante, un tema creo que de alguna manera todos nos podemos reconocer en alguno de esos caracteres o personajes que has descrito, o por lo menos en alguna etapa de nuestra vida nos podemos reconocer en esos.
De forma atenuada todos pasamos por esta, sí, por este modo de funcionar en algún momento de la vida. Sí.
Gracias, Rafael. Sí. Simplemente para decirles a nuestros oyentes que si tienen preguntas, dudas, comentarios para Rafael Israel, pueden enviar un email a nuestra radio simplemente poniendo en el asunto mirada analítica. Envíenlo a redacción@radiosefarad.com poniendo en el asunto mirada analítica o preguntas para el doctor Rafael Israel. Con esto despedimos el programa de hoy. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.